Son las 7 y 39 minutos, lo comentábamos ya desde el pase, desde el arranque del programa, la situación que se ha planteado en la interna del oficialismo con esta discusión en torno a la solución a darle al grupo de los llamados cincuentones. Hoy, por ejemplo, el país titulaba Astori juega fuerte y agrava la crisis interna del gobierno, o el semanario Brecha titula En trámite de divorcio, Vázquez y Astori enfrentados por solución para cincuentones. Y comentábamos también, Alfonso, lo que nos decían fuentes cercanas a esta discusión, de que el ministro de Economía, Danilo Astori, por lo pronto él y el subsecretario, no están dispuestos a acompañar que este proyecto, que esto salga, y hasta están dispuestos a dar un paso al costado. Estamos en estos momentos en línea con el senador del Nuevo Espacio, del Frente Liber Sereni, Rafael Michelini. Buenos días, senador, ¿cómo anda?
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. Senador, ¿cuál diría que es el estado de la discusión en torno a este proyecto que, bueno, ha puesto la situación al borde de esta gravedad? De que se empiece a hablar de la posible renuncia del ministro de Economía.
Mire, todo muy complicado, pero a la vez la solución es simple. No sabemos por qué no se acepta. Se mandó un proyecto de 2.000 millones de dólares y resulta que costaba 4.000 millones. Y el Ministerio de Economía, con seriedad, con responsabilidad, pide a través de los sectores que lo representan en la interna del Frente Amplio, agregar dos cláusulas, dos conceptos. Uno, que se elija hasta al final, de tal forma que si la AFAP es mejor cuando se vaya a jubilar, no haya que hacer otra ley.
En eso no hay tanta resistencia.
¿En qué?
No habría tanta resistencia en los otros grupos a llevar esa parte de la solución.
Sí, y la otra es buscar un mecanismo en el cual, si las personas no actúan con racionalidad, o sea, si las personas al final se jubilan a los 60, 61, 62 años, haya un tope que permita que las finanzas públicas no rebarranquen. Ahora, si esas personas se jubilaran al final, ya con una edad más importante, no habría problema, porque ahí entre lo que da la AFAP y el BPS la diferencia es muy poca y no habría ningún tipo de problema. Poniendo estas dos cláusulas, capaz que son más de un artículo, pero poniendo estos dos conceptos, el tema se soluciona. Ahora, te imaginarás que si un ministro de Economía manda todo el gobierno, pero el ministro de Economía manda una solución y por esas cosas hubo un error o se nos indujo error, tiene que haber una actitud muy fuerte para corregir esa situación. Claro.
¿Quién los indujo a error?
Bueno, eso será un tema a discutir después. Yo naturalmente estoy muy preocupado con eso, porque no debió ocurrir esa situación.
Senador, usted decía que la solución es simple, ¿no? Aparece dos conceptos y que con eso alcanzaría para evitar la crisis. ¿Por qué cree que no le aceptan esa solución que es tan simple a algunos sectores?
No lo sé, yo no voy a hablar por ellos, pero incluso ahora sacó la PP todo un trabajo, uno intuía, pero ahora con números, que toda esta situación es regresiva. O sea, es la primera medida que estaríamos haciendo a nivel del Frente Amplio, que en vez de ayudar a los sectores más bajos, ayuda a sectores con mejores condiciones. Bueno, hubo una situación de injusticia que hay que reconocerla. En el año 96, aquellos que tenían entre 30 y 40 años, obligados a ir a una AFAP, no se les reconocieron los años para atrás de lo que podía haber sido, ahorrar en ese fondo de la AFAP. Bueno, estamos haciendo una solución repito, que en ciertos números es regresiva. Tengamos cuidado que además de ese aspecto regresivo no hipotequen en forma muy complicada a las nuevas generaciones.
Claro. Senador, ¿qué ocurrirá si la bancada de gobierno declara la disciplina partidaria, recurre a esta herramienta para tener los votos para sancionar el proyecto?
Sería un error que agravaría la crisis, porque nadie puede obligar a otros compañeros a votar un proyecto que estaba acordado sobre otras cifras. O sea, acá se acordó en el Ejecutivo un proyecto con determinado monto y a partir de ahí una estructura normativa jurídica. No nos pueden pedir que honremos la estructura jurídica cuando el pacto de cifras no se está respetando.
Senador, yo ayer hablaba con gente cercana al equipo económico y demás, y me decían, los cargos están sobre la mesa, no es una especulación, es una decisión. Si acá no hay arreglo, se va el equipo económico, y me dijeron, no sabemos si llegamos a enero, si llega a enero el equipo. Ese tema está arriba de la mesa.
Yo no voy a hablar por otras personas, y sí le puedo afirmar que delante mío nadie transmitió ese concepto, pero todos somos personas normales, con cierta inteligencia. Y si un ministro de Economía manda un proyecto, firma un proyecto junto a otros ministros, de un monto de 2.000 millones de dólares a pagar en 30 años, y sale 4.000 millones de dólares, pide poner algunas cláusulas que son simples y no se les acepta, bueno, la situación es muy delicada, ¿no?
Claro.
Pero repito, nadie a mí me transmitió una situación de ese nivel. Pero no soy tonto, las circunstancias están ahí.
Senador, ¿y qué rol ha jugado el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que llegó a decir que hasta se hizo terrorismo con las cifras?
No voy a agregar elementos porque conspiran contra la solución, pero obviamente cuando el ministro de Trabajo se refugia que esto lo mandó el presidente, es porque los argumentos se acabaron. Acá hay que convencer unos a otros cuál es el camino. El camino no es complicado, el camino es fácil.
¿Hay?
Que no se nos quiere escuchar.
¿Pero ha habido terrorismo en el manejo de los números?
Es una frase que sinceramente a mí me da gracia, pero no ayuda nada en la discusión de estos temas.
¿Cómo sigue la negociación? Porque, digamos, el compromiso que había a nivel del gobierno es que el proyecto se aprobara este mes, antes de fin de año.
El proyecto como está, no se va a aprobar, es lo que no entienden, no se va a aprobar el proyecto como está. Porque si la hipótesis que usted me está hablando, de que el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, el subsecretario, al no ser escuchados, no aprobarían el proyecto tal cual está, entonces no se votaría en la Cámara de Diputados y no se votaría en la Cámara de Senadores. Entonces hay que hacerle cambios para encontrar una solución.
Porque si no naufraga, así como está naufraga, dice usted.
Fíjese si Danilo Astori viene a la Cámara de Senadores, producto de esta crisis, no le van a pedir que vote el proyecto. Obviamente nosotros lo vamos a acompañar.
Claro.
O sea que, así como está, no sale. Eso queda claro. No sé
Estamos
si le...
pidiendo dos conceptos. Que se elija al final, por lo tanto, una persona si se siente bien y trabaja hasta los 68 años, capaz que le sirva más la FAP. Y a la vez, para aquellos primeros años, donde la diferencia puede ser muy alta, poner un tope.
Senador, no sé si vio o leyó las declaraciones de Javier Miranda diciendo que era un grave error político estas discusiones en torno al tema de los cincuentones.
Una burrada política.
¿Cómo, no sé si las leyó, cómo las interpreta?
Bueno, para nosotros es un acto de responsabilidad. A ver, mandamos un proyecto que cuesta el doble y no se nos mueve un pelo, no hacemos nada. Eso no es responsable. ¿O cuánta plata debería ser para que actuáramos? En vez de que salga 4.000, que salga 6.000. No. Yo lo que no entiendo es esto. Se pactaron cifras y una normativa. Ahora las cifras son más altas. Obviamente que habrá que analizar por qué son más altas. Pero eso es un capítulo, el capítulo siguiente, no este. Si son más altas de lo que se suponían, el ministro de Economía está obligado, hasta por la generación de su propia confianza en el cargo tan delicado que tiene, de decir, bueno, por los temas fiscales nosotros tenemos que poner estos resguardos, estas protecciones. Ahora, si un cincuentón trabaja más allá de los 65 años, 66, 67, seguramente le sirva más la FAP. O si al final le sirve más el BPS, reparamos, pero la cifra es muy menor y no hipotecamos a las nuevas generaciones.
Sí, la discusión está en torno a los que están movilizados son los que creen que se van a sentir, los que se sienten perjudicados, incluso con esta solución que usted menciona de poner un tope.
Pero ¿cómo va a ser perjudicado si la persona, vamos a poner un ejemplo, cuando se va a jubilar al final de su vida, no ahora, no tiene que tomar la decisión ahora, va al final de su vida y compara lo que ganaría en la FAP con lo que ganaría en el BPS con un tope? Y si en el BPS con un tope le es mejor, quiere decir que le fue más beneficioso. Si la ley no sale, no va a tener esa opción.
Uh-huh. Senador, y teme que si el ministro de Economía renuncie al ministerio y vuelva al Senado, ¿la línea económica del gobierno pueda estar en duda?
A ver, la línea económica es muy exitosa. Esto se estaría apartando la línea económica. Entonces yo no sé quién vendría a agarrar la economía del país. Pero ese no es tanto el problema. Bueno. Creo que sería una fisura muy grande que tendría impacto electoral, notoriamente. Porque es muy exitosa la economía, que es la que ha permitido ganar una y otra vez con mayoría parlamentaria.
Usted dice, ¿se podría estar comprometiendo un posible triunfo del Frente?
No sé cómo no les cae la ficha. Pero nadie más que Astori tiene que ser el más responsable. Porque tiene que ser responsable, incluido porque hubo un error. Si hay un error hay que corregirlo.
O hay quienes dicen, no, el ministro está en campaña ya.
No se lo acepto. No está en campaña, está haciendo un acto de responsabilidad. Para él lo mejor sería que se vote y hay 60, 70 mil personas que quedarían contentísimas. Estaríamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones.
Muy bien. Senador Rafael Michelini, gracias por atendernos, como siempre. Muy amable.
Gracias a usted.
Buen fin de semana.